tardes, amigos de Las Fallas, desde los estudios de la UPV Radio. Como siempre, miércoles, 4:30 de la tarde, y hablamos de fallas. Hablamos de fallas, de las fallas del 2023. Mucho hay que analizar, mucho hay que comentar. Los premios, las aglomeraciones, la ofrenda, las fallas. Y para ello, pues, como siempre, contamos con nuestros colaboradores, amigos que están aquí con nosotros en este día previo a lo que son las fallas de Turís y tras las fallas de Valencia. Pepe Pastor, buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo han sido las fallas para ti personalmente? ¿Cómo las has vivido?
Bueno, pues han sido muy, muy diferentes de las que estaba acostumbrado a vivir por circunstancias personales. Pero bueno, un año más y a olvidarse de todo y a pensar en las fallas del 2024.
Mm-hmm. Y para ti, felicidad total, ¿eh, Carlos?
Pues sí, la verdad es que unas fallas espectaculares, mejor no pueden haber ido, y muy felices todos, la verdad, la comisión eufórica.
Ajá, primer premio de primera B con Paco Torres, que ya es el segundo año consecutivo que lo consigue, ¿eh?
Sí, así es, llevamos 2 años desde que hemos vuelto a primera B, y la verdad es que 2 primeros premios, más no se puede pedir. Súper contentos.
¿Te esperabas esto o te lo temías o...
A ver, nunca te lo esperas, es decir, siempre tienes la intuición de que estás ahí, de que llevabas una muy buena falla, llevábamos muy buena falla, Paco siempre es una persona que cumple, pero siempre estás con el, pues a ver, habían otras fallas y primera vez una estamos en una clasificación muy, muy competitiva, entonces, pues bueno, siempre tienes el que sobre bocetos y vas a verlas y la gente va a verla, pues esta, pues la otra, pero bueno. La verdad es que contentos, muy contentos.
¿En la falla infantil?
En la falla infantil nos hemos llevado el 7º premio de la sección y nos hemos llevado el mejor niño de sección. Muy contentos también porque Alejandro Rubio debutaba en las fallas, tiene 19 años y la verdad es que para la primera falla que ha hecho así, bueno, hizo blanquerías el año pasado y era nuestra este año y la verdad es que muy contentos.
Hablando un poco de las fallas, bueno, ya empiezan los primeros movimientos de lo que son los artistas, ¿no? En la cual estábamos hablando de que, bueno, Sergio Alcañín no continúa en Gayano. En tu falla, Pepe, ¿estáis buscando ya artistas porque no continúan ninguno de los dos?
No, no continúan, no cierran su actividad, tanto Inma Sánchez Ebrí en infantil como Paco Gonzalvo. Bueno, pues un triste anuncio para nosotros y sobre todo un más triste aún adiós, porque han sido dos artistas que nos han hecho cumbre, nos han dado primeros premios y sobre todo nos han dado un trabajo grandioso y espectacular. Las puertas las siguen teniendo abiertas, ahora si un día continúan o deciden volver. Y bueno, pues desde el mismo 20 de marzo ya estamos contactando con nuevos artistas. A ver, no hay nada cerrado todavía, pero en ello estamos.
Lo preocupante de esto es esto, ¿no? Que cierran el taller, que no es que deje la falla para hacer más fallas, sino que cierran el taller.
Sí, sí, cierran el taller, cada uno por sus circunstancias personales, eso todo es totalmente respetable, pero bueno, es que fácil no es, y cada vez más les cuesta pues encontrar sitios, encontrar, no es porque no tengan faena, porque faena tenían, pero bueno, ellos lo han decidido y saben que es lo mejor para ellos, debe ser así, lógicamente. Y hay que respetarlo.
Digo preocupante porque estamos escuchando estos días de que José Gallego deja la especial, de que Carlos Carsi deja la especial en grandes también, de que...
Sergio Amar también.
Sergio Amar, correcto.
José, eso era lo me he confundido al final, porque era esto. Sergio Amar deja la especial y José Gallego continúa el año que viene en convento, pero también lo deja. Y Sergio Alcañiz, que ha dejado también Gallano, que no sabemos su destino cuál va a ser, seguramente continuará, a lo mejor en especial, pero no sabemos, que han contratado a Pertusa. Esto es preocupante. ¿No?
Y tanto, es tanto muy preocupante un oficio del cual dependen las fallas, y si no tenemos artistas, no tenemos fallas. Y sí, es cierto que hay gente que viene empujando desde detrás, Pero bueno, es que solamente el montar el propio taller ya es una cosa que no es fácil, ¿no? No es fácil encontrar ese local, y si lo tienes a lo mejor pues te lo quitan porque van a montar otra cosa. La mano de obra igualmente, tampoco te puedes comprometer en hacer muchas fallas porque significa tener mucha más mano de obra también, y si estás empezando es más complicado todavía. Y la verdad es que fácil no es, y los materiales, todo. Pero bueno, es su propia empresa, lógicamente. Ellos también deben de saber qué es lo mejor y cómo lo tienen que hacer.
¿Cómo habéis visto? Tú me comentabas que habías visto toda tu sección, ¿no? La primera vez.
Sí, bastante.
La habías visto, y de paso yo me imagino que habréis visto alguna especial, o por lo menos, Pepe, lo que te ha llegado hasta ti. Decían que se iban a bajar volúmenes, de que las fallas iban a ser... no iban a ser tan... Los artistas pues no iban a poner tanto como estaban poniendo hasta ahora. ¿Cómo lo habéis visto?
A ver, yo la sección especial la he visto entera. Primera también he visto bastantes, y de primera vez también bastante. Sí que se ha notado mucho la reducción de volúmenes. Se ha notado muchísimo. Habían fallas que, reduciendo volumen, pues estaban muy apañadas. La verdad es que tampoco es que sea todo a base de volumen, pero también, por otro lado, había otras fallas que tampoco había por dónde cogerlas, con los presupuestos que llevaban. Habían fallas con presupuestos muy altos que decías, uff, esto, no sé. Es decir, ha habido un poco de todo, pero yo creo que esto es un reset que tienen que hacer los artistas y las propias comisiones. Es decir, no era lo que había. También pensemos que a nivel de fallas de especial, por ejemplo, se están pagando el dinero que se pagaba hace 15 o 20 años. Es decir, no ha cambiado muchas cosas. Yo recuerdo cuando estaba en pesetas, y es lo mismo ahora en euros. Y la verdad es que hay que mirarlo por parte de todos.
Correcto. Es que hay que tener en cuenta también que teníamos unas, entre comillas, y con todo el respeto del mundo, unas mini fallas este año. ¿Por qué? Porque no íbamos a tener las fallas del 2022, donde teníamos un presupuesto aumentado, ¿vale? Por la subvención que se había dado, por lo que esos contratos de 2 años que habíamos tenido que firmar después de la pandemia. O sea, todo eso se tenía claro. También los falleros, todos queremos para el año que viene lo mismo. Para el año que viene el presupuesto mismo, pues igual son 8 o 10 años, y al final todo sube. Y entonces, claro, pues te tienen que bajar de algún lado. Todos queremos tener la falla llena. Yo hoy lo hablaba con mi mujer y dice, es que me ha faltado cosas. Digo, ella, pero es que tú no puedes tener una falla llena de ninos bajo como... Y ahora te sabes que antes, cuando estaban las bases, disimulaba más. Ahora, como no hay base, te plantan el nino de ahí, se te queda todo al lado, que tienes que llenarlo de césped, de arena y todo. Entonces eso también contribuye a ese efecto de reducción.
Bueno, era lo que se podía esperar, ¿no? Porque también es bien cierto de que todo, como bien habéis dicho, es decir, todo sube, y la verdad es que esto repercute notablemente sobre lo que es el taller. De hecho, yo hace muy pocos días leía una entrevista del maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros que hablaba de la posibilidad de un curso para artistas falleros para cómo llevar el taller, ¿no? Cómo sacarle el mayor partido al taller.
Hombre, al fin y al cabo, aparte de ser artistas, son empresarios. Es decir, es una empresa, tienen sus trabajadores, tienen sus nóminas,
sus gastos,
de todo. Es una empresa y tienen que saber gestionar la empresa, tienen que saber dónde está. Eso ha hecho, el que no hayan pensado en que es una empresa, ha hecho mucho daño también. Es decir, mucha gente ha cerrado porque es que al final no puede ser. Pero yo vuelvo un poco a la misma. Es decir, yo he visto muchas diferencias entre fallas, y he visto fallas con menos volúmenes, pero que bien apañadas, pero también he visto fallas que, con los presupuestos que llevaban, mucha explicación tienen que dar también.
No sé. Sí, es que es hablar de lo mismo. Es que no, lo principal es eso. Lo principal es que nadie, yo no soy quien para decirle a ningún artista cómo debe de gestionar su propia empresa, pero al fin y al cabo, como cualquier empresa, tiene una partida de ingresos y una partida de gastos, y los gastos no pueden ser superiores a los ingresos. Es que es la cuenta de la vieja, por decirlo de alguna manera. Insisto, no soy quien para decirles cómo lo tienen que hacer, pero que bueno, al fin y al cabo eres tu propia empresa, yo no soy empresario ni soy empresario, y al final si los números no te salen, pues tienes que cerrar, porque nadie trabaja para perder dinero. Todo el mundo que trabaja, trabaja para ganar dinero. Y encima con la cantidad de horas que ellos les echan y de festivos, y que todo ese tiempo no se lo están dedicando a su familia. Y hay veces que bueno, siempre la familia tiene que ser más importante que el trabajo.
¿Y esto continuará así en el 2024?
Pues yo creo que el 2024 va a haber más problemas todavía. Es decir, claro, si cada vez oímos más cierre de talleres y no oímos de artistas que puedan haber nuevos, porque antiguamente siempre se miraba y mucha gente ha empezado, que empezaban a hacer fallas infantiles, luego se pasaban a grandes y han llegado, pero es que ahora no hay ese paso. Es decir, te puede salir algún artista y demás, pero sí que hay muy buenos artistas y mucha gente joven que empieza con muchas ganas en infantiles, pero el salto a las grandes no está viendo. Es decir, y esto va a ser un problema, porque es que hablamos de Valencia, que son 380 fallas, pero claro, es que ya no solo Valencia, es la cantidad de pueblos y la cantidad de cientos de fallas también que necesitan artistas falleros.
La comunidad valenciana.
Claro.
¿Os ha gustado la falla municipal? Hay silencio.
A ver,
¿por qué? Ha sido, no sé, cardioversión, ¿no?
Sí, a mí sí que me ha gustado. Es decir, era una falla, pues eso, de con la vareta de siempre de Manuel García y Marina Puche, pues con su sello de Marina Puche. A mí me ha gustado. Luego, pues han hecho un poco de espectáculo con la falla y tal. Bien, bien. Es decir, de lo que habíamos plantado otros años, ya el año pasado me gustó bastante más y este año tampoco me ha disgustado. Y luego, pues lo que vi en las redes sociales, la crema fue un espectáculo, la verdad. Eso sí que estuvo chulo.
También es cierto que de hace años se ha perdido ese espectáculo de esa grandiosidad de la falla de la plaza del ayuntamiento.
Sí, sí.
Eso desde que ya se ha cambiado un poco la vertiente con diseños y artista, se ha cambiado bastante esa grandiosidad que estábamos acostumbrados a ver de Miguel Ángel, de todas estas cosas. Eso se ha perdido.
Eso dudo
que vuelva a pasar.
Sí que es cierto, se perdió completamente en favor de los diseñadores de fallas que en colaboración con los artistas.
La plaza del ayuntamiento tenía un montón de gente para ir a verla. Sí. Yo creo que era de las más principales donde la gente iba a ver la plaza del ayuntamiento.
Pero es que tampoco, en los últimos años tampoco son diseñadores de fallas los que han hecho el diseño de la falla. Porque son diseñadores con mucho prestigio, pero que no han diseñado una falla nunca. Han diseñado la del ayuntamiento. Se ha querido dar otra versión. Por eso te digo que el año pasado, pues bueno, era un poco más una falla más al uso, aunque tampoco era así. Y este año con el tema de Madro García, que sabemos cómo funciona. Pero lo que decís tiene razón, es decir, las fallas monumentales que habían, que de toda la vida, que han plantado.
Eran las más grandes, pasaban los 20 metros de altura.
Sí, sí,
eso,
sí.
Y eso era un gozo, ibas en el autobús, la veías de a lo lejos, ¿no? O entrabas por Marqués de Sotelo y ya la estabas viendo. Eso se ha perdido.
Nosotros teníamos pendiente hablar con Marina Puche, porque cuando se presentó el proyecto de la falla municipal, los artistas falleros, Marina y Manolo, hicieron un llamamiento para la gente aportar ideas. Ahí también, digamos, un poco hicieron participar a la gente y fueron más de 100 personas las que, formando ese proceso participativo, acudieron, nos llamaron, porque yo también participé y pude vivirlo, ¿no? Y nos llamaron para que estas personas, junto con Marina y Manolo, pues visitaran lo que es la falla municipal. Allí entrevistamos a Marina y la vamos a escuchar ahora. Entrevistamos a Marina y a Manolo también. Marina Puche, a los pies de Cardeo versión valenciana, ¿cómo te sientes?
Pues muy contenta, y además hoy que han venido toda la gente que ha participado, la gran mayoría, súper chulo, porque han venido con mucha ilusión, cada uno ha vuelto a contar un poquito su propuesta y nada, me hace mucha ilusión de que realmente han participado en la falla. Creo que eso no había pasado nunca. Y al final es una falla de todos, que no tienen comisión, y ellos han hecho un poquito más de comisión.
¿Te ha sorprendido algo de los mensajes que has recibido?
Bueno, han sido mensajes muy bonitos, muy íntimos, sentimentales, y la gente se ha abierto mucho y ha contado experiencias muy importantes para ellos, y es muy de agradecer. Al final se han cogido cosas que se han repetido, sobre todo para hacerle un poco más, que estuviese más representado lo que hace sentir al valenciano contento, o la valenciana, pero bueno, eran propuestas preciosas.
Bueno, ¿cómo va la planta? Porque ayer vimos cómo subíamos ese remate arriba, que parece ser que ha encajado perfectamente. Se está trabajando, Manolo está trabajando al 100% con su equipo. Sí, todo sí. Va bien de momento.
Sí, sí, de momento todo va bien. Hoy se ha trabajado tapando la junta que había, que es normal que quedase esa pequeña junta, y la están dejando perfecta. Y nada, falta por subir la regadera, que es el remate final de arriba, el paracaidista. Y bueno, ya luego nos meteremos con todo lo de debajo, pero vamos, lleva buen ritmo y ya con el encaje del corazón, que fue una pasada, ya estamos más relajados, que fue el momento así de más bonito y más estresante.
Para un artista fallero, el ver culminar su trabajo, yo creo que es algo especial, importante y bueno, para ti, ¿qué es?
Pues mira, es súper especial, tanto si es una vida al final infantil, pequeñita, de barrio, con mucho poco presupuesto, es igual, creo que siempre de especial. Es verdad que este año en el Ayuntamiento, pues claro, va a ser muy visitada, pero que la emoción esa de sacar el trabajo a la calle, siempre súper, súper intenso y muy bonito, un poco de nervios siempre, porque al final es enseñar algo, yo creo que también muy personal tuyo, iba a ser juzgado, pero bueno, la falla es para divertirse, alegrar, es la calle, son los churros, el chocolate y bueno, es el momentazo del año. Para mí la planta es el momentazo.
Bueno, esto es un amor a primera vista, pero tu exposición es amor a primera tinta.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué has querido reflejar en esa exposición?
Bueno, pues me gustaba ahí el doble juego de palabras. Y hace una doble reflexión sobre el amor a primera vista que tuve por los colores y los dibujos tan rápidos que se hacen cuando eres pequeña, ¿no? Y tan sencillos. Y la exposición al final es eso, reflejar la vida cotidiana en una tinta rápida. Sí que es verdad que hay ninots, hay figuras, pero son dibujos sencillos que reflejan la vida cotidiana y sus pequeños placeres.
Bueno, eso es lo que vimos, ¿no?, en la exposición, que son situaciones cotidianas, situaciones de amor, situaciones que se dan entre las personas de todas las clases.
Sí, a ver, es que al final a mí, tanto en la falla, yo creo, como en ese sentido, en este sentido de la exposición, me gusta reflejar esas cosas, porque a mí en nuestro día a día y nuestra vida es así. Pasan a veces cosas extraordinarias, pero en general la vida del día a día es una vida sencilla, que pasan cosas muy bonitas y que hay que aprender a valorarlas y reírnos también un poco de todo lo que nos pasa, ¿no? Porque con gracia siempre pasan cosas a lo largo del día que tienen su gracia.
Un éxito total, porque en el día de la inauguración no paraste de saludar, de recibir a gente.
Hombre, la verdad es que, a ver, para un artista, que la falla del Ayuntamiento, que ya es un regalo, aparte vaya acompañada de una exposición en el Carmen, que está además relacionada con la falla, es todo muy chulo, porque es una oportunidad de exponer allí. Y claro, pues vinieron todos los amigos, los compañeros, gente del trabajo, y eso que iban muy liados, pero sí, un lujo, la verdad, estar tan acompañada.
Bueno, le preguntaba, está aquí Manolo García, que le preguntaba a Marina que cómo va la planta, que cómo va el trabajo.
Muy bien, vamos relajados, estamos tranquilamente y ir acabando la falla. No nos dejan acabar antes.
Bueno, vamos bien. Que escucha, ¿qué ha significado para ti el trabajar con Marina Puche en este proyecto?
No, nada, estoy muy contento, es un reto que hemos tenido mutuamente, porque el plantar en la falla del Ayuntamiento es complicado y nada, estoy orgulloso de haber podido participar en esta planta.
Pero tú, por una parte, ya tenías experiencia colaborando con tu padre, ¿no?
Sí, yo he plantado muchas fallas, muchísimas. Más de 20 fallas habré venido a plantar aquí y otras cuantas por especiales y todo. Como plantar, he plantado muchísimas fallas. Pero bueno, aquí estamos y nada, a ver qué resultado acaba. Yo creo que a la gente veo que le está gustando y nada, eso es lo que quiero. Además, es una falla muy valenciana y es el corazón más grande del mundo.
Muchísimas gracias, Manolo.
De nada. Gracias.
Hay que recordar que se puede visitar la exposición de Marina Puche en el centro del Carmen, que la pueden ver, y que estará todavía durante algún tiempo más. Estábamos hablando de que esta colaboración, artistas falleros y diseñadores, hay división de opiniones, ¿no?
A ver, yo creo que está bien que haya, es decir, los artistas falleros y que colaboren con diseñadores y demás. Pero vuelvo a decir, yo creo que la plaza del ayuntamiento últimamente es que los diseñadores nunca han diseñado una falla y tienes que saber cómo es una falla, qué hay que hacer en una falla, y yo es lo que veo. Y luego también en estos últimos años se ha hablado más del diseñador que del artista, que cuando yo creo que lo principal es el artista, porque el diseñador al final hace un diseño, no hace la falla.
¿Tú añoras las fallas
de
Luna?
Ya te lo he dicho que sí. Añoro esa falla monumental de la plaza del ayuntamiento. Verdaderamente está claro que sí, que tenemos que ir hacia un camino de evolución, de mejoras en todos los sentidos, pero que sí que añoro esas fallas, como también añoro lo que ya ahora mismo tengo muy claro que es imposible detener, como teníamos cualquier falla de barrio, esas fallas por bajo llenas de ninoche. Eso lo tengo claro que ya ahora mismo es totalmente imposible. Uh-huh. Pues son cosas que hemos vivido y bueno, nos queda ese bonito recuerdo.
Uh-huh. Este año, precisamente, lo que es la falla municipal, son dos artistas falleros. No son, digamos, no hay una colaboración con un diseñador.
Sí, la verdad es que este año sí que ha sido donde más se ha hablado de ellos. Es decir, Manolo García, que ya ha plantado varias veces, se ha hablado de ellos. Y luego, pues, Marina Puche, que encima tiene el apellido que tiene. Y ella tiene un diseño muy particular y que puede gustar o no. Es decir, a mí, por ejemplo, Marina Puche me gusta mucho. Pero bueno, sí que se ha hablado de ellos en el aspecto de que por lo menos sí que eran los artistas falleros que hacían la falla municipal.
A mí, desde luego, de lo que es la falla municipal, lo que también me ha gustado es la combinación de colores, ¿no? El que no fuese todo completamente de vareta, y ahí ha intervenido mucho Marina Puche.
Es que el color es sinónimo de Marina Puche, o sea, es una característica principal de ella.
Bueno, nos vamos a ir de la plaza del ayuntamiento a Najordana porque, como bien sabéis, pues estuvimos de planta y quisimos escuchar a los artistas falleros, en este caso a Mario Gual, que plantó, lo comenta él y lo dice, una fantasía que ya hacía tiempo que tenía ganas de plasmar en una falla, y es esto que nos dice. Mario Gual, en Najordana, en la planta. ¿Cómo se está desarrollando la planta, Mario?
Bien, bueno, de momento no hemos subido todo ya. Estamos ahora mismo retocando, hemos estado todo el día retocando defectos y historias, y de momento todo está yendo por buen camino.
Nosotros estuvimos aquí el día 9 en la cena de medios de comunicación que siempre nos ofrece Najordana. Estaba todo esparcido, todo por el suelo, y de repente hoy nos encontramos prácticamente todo subido. Ha sido muy rápido todo, ¿no? Era la idea, ¿no?
Sí, bueno, claro, los días de grúa siempre se suelen hacer en un día solamente, porque es más fiable y es más económico montarla todo en un solo día. Entonces, como el año pasado teníamos una pieza que había que montar en el suelo para poder repararla y subirla, y no es el caso de este año, entonces este año directamente se subió todo el mismo día directamente.
Bueno, cuéntanos cómo ha ido durante todo este año el proceso de trabajo también de la falla.
Bueno, pues es una falla muy personal, muy colorida y muy... Está muy ambientada en un bosque fantástico de hadas y duendes, de forma que es un tema que no por ser fallero, no por ser manido, deja de ser fallero y deja de poder sacársele partido. Yo la he disfrutado mucho porque es una falla que tenía en mente hacerla de hace mucho tiempo y la hemos podido hacer con un buen presupuesto, la hemos podido hacer con un buen despliegue de medios, y creo que es una falla bastante redonda y bastante completa, junto con todas las bases que le faltan, la cartelería, creo que no le falta detalle.
Bueno, además que ha comenzado con éxito porque tenemos ese ninot que es el mejor de la sesión.
Sí, bueno, la verdad es que originalmente cuando la falla se ideó, que no era para una comisión de especial, no era una falla importante ni siquiera, sí que había una figura pensada, que de hecho es la que finalmente se hizo, pero yo quería hacer una cosa distinta por darle un toque más rompedor o más innovador o tal, pero se dio la casualidad de que los proyectos normalmente, a ti cuando se te ocurre un proyecto, se te ocurren las escenas, el lema, la pieza central, la figura de la exposición, la forma que van a tener los carteles, y en esta concretamente... No se me ocurrió la figura de la exposición y pensé, ya se me ocurrirá algo, pero llegó un punto en el que ya se echaba la fecha encima de que ya era diciembre y la figura no estaba ni siquiera dibujada, y dije, bueno, voy a tener que tirar de la idea original, que aunque no me parece la más rompedora, no tengo más tiempo de que se me ocurra otra, porque hay veces que las ideas no ocurren. Sin embargo, llegó esta idea y ha triunfado y ha gustado, y pues mira, mejor nueva sección.
Bueno, y todo esto también hay que agradecérselo a un equipo de trabajo que lo vemos aquí, ¿no? Contigo al 100%.
Realmente las fallas son los talleres. El artista puede tener la capacidad de llevar a cabo el proyecto intelectual, lo puede llevar a cabo una persona, pero llegar a que ese proyecto esté en la calle depende de una serie de personas que cada una con su talento individual colaboran todos los días, 8 horas durante todo el año, y esa es la obra que finalmente se ve en la calle.
¿Un entendimiento total entre Mario Wall y Na Jordana?
Sí, bueno, realmente cada comisión tiene sus cosas, y yo también tengo las mías, que es lo peor, pero llevamos mucho tiempo trabajando juntos, realmente hay muy buenas sinergias, son una falla muy cultural, son una falla con mucha cultura de fallas y tienen un punto muy peculiar y son especiales dentro de la propia sección especial, y creo que eso le da un valor extra tanto a lo que se planta como a lo que se plantea. A todos se le da una vuelta para que pueda formar parte del libre, para que pueda formar parte de la presentación, y creo que eso enriquece mucho todo el trabajo que se hace en conjunto, tanto por su parte como por la mía.
Bueno, ahora solamente queda esperar lo que decida el jurado, pero al fin y al cabo el trabajo está hecho. ¿Tú estás contento con el trabajo que has realizado y que por lo tanto los premios no es que sean secundarios, porque siempre ayudan, pero bueno, está realizado todo el trabajo que tú pensabas?
Realmente yo no puedo, yo no quiero pensar en eso, porque es justamente lo que no depende de mí. Muchas comisiones contratan a un artista queriendo un buen premio y eso es lo que precisamente no le puedes pedir. Es como, no sé si poner un símil, pero yo tengo que centrarme en que el proyecto se parezca lo más posible a la fantasía que yo tuve cuando se me ocurrió, y este proyecto se parece mucho a esa fantasía. Por supuesto, siempre se le pueden sacar defectos después, que luego te llevarás como experiencia y aprendizaje para la próxima falla que hagas, pero en esta ocasión creo que el proyecto es muy similar y se ha llevado, si no un 100%, a un 99% en cómo era la idea primigenia. Así que yo estoy contento y tengo ganas de continuar plantando, de terminar de plantar, de plantear todas las bases, los carteles, porque me da la impresión de que efectivamente todo va a quedar exactamente como yo me lo imaginaba.
Muchísimas gracias, Mario. Mucha suerte en los jurados. Mario Wall, en Na Jordana. Todavía no nos llegan noticias de los artistas de Na Jordana, pero bueno, en breve ya empezarán a ese movimiento de artistas. Recordemos los premios de especial de las fallas de este año. El primero en las adultas para exposición Mícer Mascó, el segundo para Pilar y el tercero para Convento. En Ingenio y Gracia, Cuba fue el primero, Reino de Valencia el segundo y Sueca el tercero. Y en las infantiles, el primero fue para Convento, el segundo para Duque de Gaeta, Puebla de Farnals y el tercero para Gayano Yu. En Ingenio y Gracia fue Duque quien se llevó el primer premio, el segundo para Convento y el tercero para Espartero. Había también mucha expectación por las fallas infantiles, ¿no? Sobre todo las de especial. ¿Alguna sorpresa os habéis llevado con los premios o qué?
A ver, siempre hay sorpresas, porque con las fallas pasa muchas veces, los gustos, te puede gustar un artista, a mí me gusta otro, yo qué sé, es decir, siempre hay pues que cada uno daría un premio, pero bueno, en las infantiles es que hay tanto nivel que lo que den yo creo que bien da hasta, y al cabo.
Bueno, yo puedo hablar en el caso de Duque de Gaeta, es cierto de que Mario Pérez, que estaba acostumbrado a estar por debajo del podio, en este caso casi consigue el primer premio, de hecho ha conseguido el primer premio de Ingenio y Gracia con nosotros en Duque de Gaeta y el segundo en...
Que nadie se olvide que hablamos de primer premio de sección, pero el premio de fallas importante es el de Ingenio y Gracia. Es el más, bueno, más sí, llamativo.
Lo que pasa es que este año, por ejemplo, no tiene ningún sentido que el podium de especial de las grandes no tengan Ingenio y Gracia. Es que al final están desvirtuando una cosa tan importante como es el Ingenio y Gracia.
Es que normalmente cuando tú escuchas la lectura de premios, yo recuerdo el año pasado cuando tuvimos el primer premio y nos dan el tercero de Ingenio y Gracia y dices podium. Pero también ahora, por ejemplo, Espartero, tercero de Ingenio y Gracia y tampoco está en podium. Y lo que tú estás diciendo de los podios de Ingenio y Gracia que no están en podio.
¿Las tres de especial? Ninguna.
Es una cosa que también no es llamativa.
Ya, por eso te digo que a lo mejor eso sí que está desvirtuando un poco el Ingenio y Gracia. Es decir, que no tiene sentido.
Si las fallas esa sátira que estás ahí premiando, me está diciendo que solo tiene sátira, no tiene lo que conlleva la falla. Cosa rara.
Pero es que en primera pasa lo mismo, ¿eh? Es decir, bueno, Espartero sí que ha ganado y se ha llevado el tercero, pero las otras dos, el séptimo y el octavo, una cosa así, no sé.
¿Y esto qué solución tiene? Porque esto es tema del jurado. Esto al fin y al cabo no es algo que llevamos hablando años, pero que sigue ahí.
Pero es difícil solución. Este año también han cambiado los jurados. Que si ponen uno de junta, que al final solo está contento el primero.
Correcto.
Ya está. Los demás, bueno, pues tendrán sus historias, pero a ver, tienes que ser ecuánime. Es decir, no puedes darle el primer premio de ingeniería de gracia a una falla que ha quedado la 11. No tiene sentido. Es decir, esa falla tiene que quedar por arriba. No tiene sentido darle el 11 a una que ha quedado primero. Es decir, no sé, de una forma.
También pero... están, yo por lo menos lo veo en mi falla y en muchas, sobre todo en fallas más pequeñas de barrio, que se le está poniendo una cantidad de carteles a las fallas.
Sí, demasiado.
Que sobran. Antes tenías un cartel por escena, pero es que ahora tienes uno por escena y entre la escena y entre Ninot, porque ya no hablamos de escena, entre Ninot y el otro Ninot, tienes dos más. Y dices, ostras, es que me sobra aquí tanta cartelería.
Es cierto lo que estás diciendo, yo esto lo he comprobado en alguna falla, no voy a decir ni sección.
Te hablo de la mía.
Ni voy a hablar de qué falla se trata, pero sí que es cierto que hay fallas en las cuales hasta incluso los carteles tapan.
Sí.
Incluso
sí,
lo que son las...
Demasiada cartelería.
Las escenas. Bueno, contento tiene que estar también el presidente de la Falla Convento, Francisco Segura Albás. Nosotros estuvimos esa noche de la entrega de los premios al mérito fallero que la falla invita a los medios de comunicación. Y ahí sí que dio a conocer sus artistas. Ahí por lo menos ya conocemos hasta incluso el del 25 infantil. Los premios al mérito fallero fueron para Quique Collado Verla, de lo cual me alegré mucho, y también para Cristina Estevez en sus distintas facetas, ¿no?, que la falla otorga. Pero vamos a escuchar al presidente en el momento justo en el que da a conocer esto que estamos comentando, la renovación de los artistas y la contratación del artista infantil para el 2025.
Os he dicho que me iba a enrollar un poco, lo siento. O sea, es que me gusta hacer los actos rápidos y breves y tal, y el otro día encima hice una alusión a ello, pero hoy no es el día. Hoy no es el día y pido disculpas, ¿no? Hace tiempo que hablé con Pere. Pere, hoy en día, pues... te debe mucho esta comisión, pero ya no por los premios, que también, pero por la ilusión, el trabajo, el esfuerzo, el impulso que estás dando. Yo creo que incluso, si me permites, que sabéis, los que me conocen, a mí sabéis que me gusta hablar en clave general, en clave particular, me gusta, pero no tanto, ¿no? Yo creo que también estás dando un impulso a las fallas en general importante. Yo creo que eres un ejemplo a seguir, que en un momento dado, pues muchos artistas a lo mejor deberían de intentar, pues, hablar contigo, intentar imitarte un poco. Hace ya mucho tiempo que hablamos de tu renovación, lo cual es que estas cosas, pues a veces que hay que esperar un poquito y que todo el mundo diga que el convento este año creo que contrataba a varios artistas o algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? El año pasado, ¿cuántos eran? Dos, ¿no? Este año tres, da igual. Pero bueno, y dijimos que este día tan singular para nuestra falla, que ya estabas plantando y tal, pues yo creo que sería bonito anunciar que como no podía ser de otra manera, que continuabas con nosotros. También tengo que decir que bueno, para mí también es uno de los artistas más admirados de Valencia. No es porque sea de nuestra casa, sino por lo completo que es. Porque a mí me impresiona siempre cómo desarrolla sus fallas, la imaginación que tiene, artista completo. Y como decía antes, la imaginación, y a mí, insisto, siempre cuando me cuenta la falla que va a hacer el año que viene, a mí me deja siempre con la boca abierta. Y siempre acabas casi diciendo, no sé, pero yo ya no sé lo que volveré a hacer el año siguiente. Pero siempre sorprendes. José lleva ya 6 años plantando con nosotros, esta es su sexta falla que planta con nosotros. Y como no podía ser de otra manera, y agradecidísimo, porque José es duro de pelar, ¿eh? Yo José, cuando lo conocí, dije, oye, José, vamos a hablar del año siguiente, y dijo, Paco, y las cosas poco a poco, año a año, que me gusta planificarlo todo, yo también tengo muchos planes, etcétera, etcétera, y ya hablaremos de renovación, ¿no? Pero hablé con él y como no podía ser de otra manera, pues también va a volver a plantar falla con nosotros, cosa que le agradezco enormemente. Comentar además que yo creo que las cosas hay que alabarlas y enfadarse cuando no son de la manera que por lo menos a uno le gustaría, pero José ha tenido el gran detalle, y cosa que admiro y lo tenemos que decir en público, de decir que quería descansar porque como artista que es, necesita pues desarrollar nuevas ideas, trabajar su carrera profesional, pues quería descansar un año. Yo, por supuesto, tanto yo como la comisión dijimos que faltaría más, que tenía todo el derecho del mundo, que se lo había ganado. Obviamente nos da un poco de pena que nos deje, que este año, por supuesto, plantará, el año siguiente plantará con nosotros, como bien he dicho antes, porque le hemos renovado el contrato, pero que con un año de antelación, cosa que es de agradecer, que los artistas falleros siempre en un momento dado pues nos quedamos un poco a medias, pues con las comisiones, pues nos gusta planificar las cosas. Y muchas gracias, José, por decírnoslo, por advertirnoslo. Y gracias a esa comunicación y ese mensaje, pues comento a Jurusalén que le gusta pues intentar anticiparse y le gusta pues planificar y cuidar de los artistas y hacerlo mejor por las fallas. Pues hablamos con el gran Iván Torrajada, que ha aceptado continuar pues el legado de plantar en fallas, como ha hecho José Gallego, el cual también le agradecemos muchísimo. Y decir que no importa que lo anunciemos, porque generoso que es y buena persona que es como José, de verdad, que los que no lo conozcáis, es una persona digna de admirar. José, muchísimas gracias.
Y continuamos con nuestra conversación. Hemos escuchado al presidente del convento. Una jugada muy buena la del convento, sobre todo en la falla de especiales. Es decir, yo creo que se ha adelantado a todos.
Sí, hombre, la verdad es que...
Contratar a Iván Tortajada para el 2025, ya sí. No lo contrata nadie, ¿no?
No. Lo que no sabemos es si luego hay detrás algún trasfondo de que Iván Tortajada no pueda plantar el año que viene en especial. Porque claro, si lo tiene para el 2025 ya... No sabemos ahí si hay algún trasfondo o algo. Y tampoco sabemos si Gallego luego va a seguir. Es decir, tenemos claro de que Gallego 24 y Bando Tajada 25, ¿y luego qué? No sé.
Pero todos esperamos la vuelta de Iván Tortajada. Pero bueno.
más temprano tendría que ser, ¿no? Porque tendría que venir. Bueno, hablábamos antes de tu felicidad, de ese primer premio. La felicidad, imagínate, la felicidad de la pequeña del convento, Chloe Calatrava Zamorano, la fallera mayor de este 2023, de la falla convento, en el momento de conocer que su falla se había llevado el primer premio.
Soy Chloe y soy Chloe Calatrava Zamorano y soy de la falla convento Jerusalén. Y este año el primer premio ha sido inolvidable y lo vamos a celebrar, gritando mucho y celebrando mucho, y lo hemos recibido con mucha emoción.
Ahí estaba, la pequeña de convento que todo era felicidad. ¿Quién no tiene la felicidad cuando recibe el primer premio y más en especial, ¿no?
Hombre, eso es lo máximo. Es decir, ganar un primer premio es una pasada, pero ganarlo de especial, no sé, debe ser ya...
Cum laude.
Debe ser ya la leche.
Bueno, estábamos comentando también, siguiendo hablando un poco de las fallas de especial de este año. ¿Se equivocó Fernando Foix en el diseño de la falla o no?
A mí me gustó porque, bueno, lo que decíamos antes, a mí me gusta Fernando Foix. Lo que pasa es que es una falla muy arriesgada. Es decir, te puedes arriesgar que te puede salir bien y ganas un 1 o te vas al 4 como se fue él. Es arriesgado, es muy arriesgado porque, a ver, es una falla totalmente fuera de lo normal.
Ese cambio a lo mejor para un próximo año, después de haberlo ya sacado, es diferente, pero el primer año, la palabra lo dices tú, es un riesgo que te puede salir bien o te puede salir no tan bien. No mal, porque mal no sale, pero no tan bien puede ser que salga.
Yo pienso que pocas fallas ha habido con ese diseño, ¿no? Y que la realidad yo creo que trató un poco de sorprender, tal vez.
Sí, hombre, claro. Es decir, lo principal era sorprender. Era la falla con más presupuesto, creo que junto con convento. Y sorprende, además, cuando ibas viendo la falla y te ibas acercando, te sorprendía, es decir, ver que la falla estaba en el aire. Es decir, era sorprendente y lo que llevaba adentro, además, es decir, era una falla, pues lo que estábamos comentando, es decir, con mucho riesgo de cara a unos premios. Es decir, yo creo que era bastante arriesgado.
Bueno, vamos a entrar en debate. Vamos a entrar en debate. Vamos a recibir a Tono Fagoaga. Tono, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Aquí tenemos a Pepe Pastor, a Carles Vicent.
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos y vecinos?
A ti, como no te podemos tener en el estudio, pues te llamamos por teléfono. Entramos en un pequeño debate de 7, 10 minutos. Balance general de las fallas, ofrenda, multitud de gente, Plaza de la Reina, fallas. Contarme. Empieza tú, que nosotros ya hemos comentado algo.
Eso tiene para más de 10 minutos, todo lo que has comentado. Sí que es verdad que, bueno, han sido unas fallas de ensueño. Las queríamos, las necesitábamos, las esperábamos. Queríamos disfrutarlas, pero todo eso también pues ha llevado una serie de, bueno, de, vamos a llamarle, de excesos en cuanto a que se han masificado en exceso. O sea, ha habido, yo no sé, en otras zonas, pero ahí en la Avenida del Oeste, con Vicente, o todo lo que es el centro, Ruzafa y tal, la verdad es que ha habido momentos de verdaderos agobios y verdaderos problemas. Yo creo que Valencia es una ciudad con mucha suerte, sinceramente, tenemos muchísima suerte, porque con todo lo que ha habido, con toda la gente que ha habido, que no haya pasado nada, o sea, que no haya pasado nada grave, es una suerte tremenda, porque, ya digo, o sea, ha habido momentos, bueno, pues no sé, yo puedo decirte que nosotros en la ofrenda, el día 18 por la tarde, salir, estábamos bloqueados, Correjería Negrito Collado, estábamos bloqueados sin poder pasar a llegar a la Avenida del Oeste. Era imposible llegar a la Avenida del Oeste. Entonces, bueno, ya digo, tiene como análisis bueno, pues sí, tiene muchas cosas buenas, porque las siempre tienen cosas buenas, pero también había cosas que habría que reflexionar y había que hacer autocrítica por parte del ayuntamiento y por parte de los falleros también. Tendríamos que sentarnos tranquilamente e ir analizando todo lo que ha pasado y por qué ha pasado y cómo ha pasado. Yo, sinceramente, hay cosas que se podían evitar si se tomaran otras directrices. Entonces, bueno, yo le digo, es algo a analizar, autocrítica. Yo no entiendo una rueda de prensa, un concejal que diga que la policía municipal ha sido la que menos, el año en que menos incidencias ha tenido. Bueno, pues habrá que preguntar a la delegación del gobierno, porque igual ha sido la Policía Nacional la que se ha tenido que ocupar del tema. Porque incidencias han habido muchísimas. El tema de la basura, ¿qué quieres que te cuente? Si hay problema un fin de semana en el centro, cuando se masifica porque es el fin de semana y viene mucha gente de fuera, pues si multiplicas por 100 los visitantes, el problema se multiplica por 100. Sí. Problemas de basuras han habido muchísimos en el centro, muchísimos.
Sí, sí, pero tú luego...
Pero porque la gente es muy guarra también, ¿eh? O sea,
sí, sí, no... pero Tono, perdona, pero tú luego a las 8 de la mañana en tu falla tienes al inspector a ver si has limpiado la calle o no, ¿eh?
Sí, no, mira, ese detalle, yo por ejemplo...
Eso es lo que te toca un poco la moral.
Sí, a nosotros nos pusieron... O sea, la dificultad de decir que no se puede hacer una verbena en torno de la lonja porque hay que cuidar la lonja y tal, vale, no hacemos la verbena. El 17 no hicimos verbena. El 18 estaba el entorno de la lonja verdaderamente asqueroso. El 18 por la noche hicimos verbena. El 19 a las 8 de la mañana estaba impoluto. Porque los falleros, una vez acabamos la verbena, limpiamos, recogemos, barremos y regamos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Yo
no estoy
diciendo
que los servicios de limpieza lo hayan hecho mal, ¿no? Porque no daban abasto, abasto. Yo tengo fotos de la puerta de mi casa, que la montaña de bolsas de basura llegaba hasta el primer piso. Y no estoy exagerando, ¿eh? No estoy exagerando nada, os enseñaré esas fotos. Yo para entrar en mi casa tengo que quitar bolsas de basura para poder entrar en mi patio. O sea, esto ha sido ya un poco escandaloso en ese aspecto, ¿no?
Pero esto no. Una cosa, tú que lo has vivido como yo y que mucha gente del centro que lo hemos vivido, y es que hay que reflexionar, ¿vale? Pero es que yo la falta de previsión del ayuntamiento ha sido brutal. Todo el mundo sabía que año iba a venir muchísima gente. Ya lo estaban diciendo, los trenes de Madrid venían todos llenos. Joder, es que
mira,
no
los
puede...
Los trenes de Madrid estaban todos llenos. Encima, yo entiendo que se quiera promocionar y tal... Si tú comprabas el billete hace mes y medio, dos meses, el ida y vuelta te costaba 9 euros. ¿Quién ha venido? Todo Dios. Ha venido todo el mundo.
Pero,
todo el mundo.
Pero,
¿por 9 euros? Joder.
Pero por eso que se sabía, una falta de previsión con, claro, el tema de policía y limpieza.
Totalmente.
Es que yo,
totalmente.
Es que no puede ser lo que ha pasado. Es decir, ha habido muchísima gente que es bueno para la fiesta, pero lo que no puede ser es que la ofrenda que hemos pasado, la suciedad que había por todos los sitios, que era algo increíble, pero además es que no daban abasto.
Primero es el comportamiento de las personas, ¿vale? El comportamiento que la sociedad, pues últimamente está así. El tema del botellón no es un problema que se genera en Fallas, es un problema que está en los 365 días del año. Lo que pasa es que en Fallas se multiplica la gente, se multiplica el problema y ya está. O sea que ese problema existe, pero existe como sociedad, no existe porque estén las fallas. No somos culpables de las fallas por eso, ¿vale? Pero que en previsión, lo que tú estás diciendo, si hay previsión de que todos los trenes, que Renfe dice que todos los trenes están llenos, que la mascletá del sábado, 18, hora y media antes, yo no pude llegar al Mercadona, te estoy hablando de la calle Lauria, o sea, el mercado que hay casi en el Corte Inglés, ¿sabes? Pegado al Corte Inglés. No podía llegar de la gente que había, y era hora y media antes de la mascletá. O sea, y luego eso, la suerte, como te he dicho antes, la suerte que hemos tenido, porque no ha habido un problema, porque no ha habido una estampida, no ha habido un esto. Si no, vamos, ahí no queda, vamos, aquí no queda ni el tato. Y más Yo, por lo que decías tú, la falta de previsión. Me parece muy bien que María Cristina, San Vicente y todas las calles adyacentes, Barcelonina y todo esto, todas esas calles adyacentes a la plaza del ayuntamiento, se despejen de terrazas de cafeterías por sí, porque son zonas de evacuación. Correcto. Pero si tenemos la plaza llena de setos y de volardos cogidos al suelo. Pero si el impedimento lo tenemos en la plaza. El impedimento lo tenemos en la plaza, no en la salida de emergencia. ¿Sabes? No en la zona de evacuación. Por eso digo que hay muchas cosas, la limpieza, la seguridad, todo, hay que revisar muchas cosas porque no podemos todos los años tentar a la suerte de que no pasa nada hasta el año que pase, y el año que pase nos lamentaremos.
Y luego una cosa muy importante, y eso ya no solo lo hemos vivido los de centro, lo ha vivido toda Valencia. Lo que ha pasado en la ofrenda no tiene ningún sentido.
Bueno,
que la gente pase por donde quiera, los retrasos que han habido, es decir, que la fallera mayor de Valencia...
¿Por qué han habido retrasos?
Por los parones, los parones que provocaba.
Mira,
la
dos
gente.
Dos cosas.
Una, son los parones...
Si tú coges, haces una previsión, vale, de paso, referente al año anterior, te vas a equivocar de cabo a cabo. ¿Por qué? Porque el año anterior faltó muchísima gente, fue muy poca gente. Este año hemos ido todos y más. Por lo tanto, ya de naturaleza, conforme a la previsión de tiempos de pasar el año pasado, ya estás desfasado. Ya lo tienes desfasado. Ya. Y luego, a eso le añades lo que estaba diciendo Carlos, ¿no? Es tú el que estaba comentando lo de eso. No hay vallas, la gente cruza, se paran, se... Bueno, eso ha sido muy lamentable.
Pero sobre
nosotros,
todo
los falleros tuvimos que hacer un cordón, fíjate, los falleros tuvimos que hacer un cordón para proteger a los niños en el pase por ahí por la avenida del Oeste, la zona de Brujas hacia el avenida Oeste, porque la gente se echaba encima y tiraban petardos y tal, y dices, pero esto qué salvajada es. O sea, eso no son las fallas que queremos. Y tiene solución, difícil pero tiene. A lo mejor hay que sancionar a alguien, ya sea un político, sea lo que sea, o un departamento, o incluso una falla. A lo mejor hay que sancionar a alguien que sirva de ejemplo, porque es que son cosas que no puedes dejarlas a la suerte. Yo he tenido que llamar 3 veces a la policía y al final les he dicho, mire, no vengan, ya intento solucionar yo el conflicto. Les decía que no vengan porque me decían, es que si no hay heridos no vamos. Claro, te daban ganas de decir, tienen que haber heridos, deme cinco minutos y habrán heridos. Te daban ganas de decir eso, pero vamos allá. Pero dices, hombre, es que al final... Ya te digo, que luego salga el concejal diciendo que ha sido un año en el cual no ha habido mucha incidencia, pues bueno, pues da un poquito, como un poco risa, luego te cabreas, pero bueno, de momento a mí risa.
Lo que sí que está claro es que al final de cuentas es una falta de previsión total, ¿no? Porque es lo que estábamos comentando, es decir, buen tiempo, puente en Madrid, los trenes ahora ya no es no te cuestan lo mismo de antes y te tardan dos horas en llegar. Y esto...
Es que el 24 va a ser
Estamos en una sociedad, estamos en el año 2023 que hay que fácilmente se puede controlar esto, ¿no, Pepe?
No, no, es que además, aparte de todo eso, es que yo pienso siempre, o sea, pienso más allá. Es que el 2024 lo veo peor todavía, porque nos vamos al día San José, martes, un puente donde también, sobre todo, la gente de Madrid van a tener puente y mucha otra gente pueden tener también que sea festivo en su provincia. Y si este año ha habido masificación, el año que viene, contando sábado, domingo, lunes y martes,
sí, pero, ojo, ¿eh? Pero es que la falta de previsión ha llegado a extremos de que eran propios delegados del sector los que mandaban órdenes. Es decir, antes de empezar la ofrenda, ha habido delegados del sector que llamaban a los de la limpieza para que limpiasen la zona por donde pasaba la ofrenda. Es decir, no había nadie allí. Es que no tiene mucho sentido. Es decir, tendría que haber algún inspector que esté la zona limpia, la zona despejada, la policía, las vallas, no habían vallas, las vallas que habían las quitaban. Es decir, ha sido un desastre en ese aspecto.
Oye, y bueno, se hablaba mucho de lo que era la Plaza de la Reina, ¿no? ¿Cómo iban a pasar allí los
fondos? El embudo. Dilo. El embudo de la Plaza de la Reina.
¿Qué os ha parecido? ¿Cómo lo han organizado esto?
Pues eso, un embudo. Sí, un embudo. O sea, no caben. Una fila de cinco, imposible. Imposible, es imposible. Es imposible. Hay zonas que es imposible. Sí, hay zonas que sí, pero hay embudos y es imposible. Es imposible. Si cuando tú haces una remodelación y miedo me da la que van a hacer en la plaza del ayuntamiento, cuando tú haces una remodelación y no estás pensando la utilidad fija que tiene todos los años, como es una ofrenda, como es unas procesiones de la Virgen o como es tal, o el Corpus o tal, y no lo tienes en cuenta, pues bueno, pues eso es lo que pasa, tienes problemas. Mira, en eso de la obra pública, a mí me da mucha risa. Hicieron la remodelación del Mercado Central, de la Plaza del Mercado Central, ¿vale? Toda esa zona que la han hecho muy amplia, muy tal. Vale, pues donde planta la falla del Mercado Central 150 años o 120 y tantos años o 130 o 140, no ha habido previsión de que el suelo sea ignífugo. No lo ha habido. Y no está el suelo ignífugo. No lo han puesto.
Pero esto es el chino de nosotros, de los falleros. Es decir, nadie tiene la previsión, nadie se da cuenta de que en la ofrenda sale más de 100.000 personas. No hay ningún acontecimiento en Valencia, ninguno, ni cuando juega el Valencia ni nada, ninguno que hayan 100.000 personas en la calle, ninguno. Y no se tiene previsión.
Sí. No. Por eso, al principio de mi intervención he dicho que esa falta de previsión, que ojo, a mí hay circunstancias o hay momentos que pienso que ya no sé si decirlo el pienso mal, ¿vale? Vamos a ver si esto es un desastre y así al final lo cambiamos conforme nosotros queramos cambiarlo. No lo sé. Al final ya te da que pensar eso, porque si no dices, joder, ¿para qué están ahí sabiendo qué es lo que va a pasar? ¿Saben qué es lo que va a pasar? ¿Lo sabemos todos y ellos no? ¿Lo sabemos todos y ellos no? No puede ser. O sea, no sé.
Gracias, Tono. Te despedimos, pero tiempo habrá para hablar de las fallas de 2023. Vale. Un abrazo, amigo.
Venga, cuídate, Tono. Un abrazo.
Hasta luego. Chao, recuerdos.
Bueno, todos lo hemos vivido, ¿no? Ya decimos que prácticamente no se podía ni andar, sobre todo en las zonas más concentración de gente.
Pero es que lo de la ofrenda, aparte de toda la aglomeración, es decir, lo que estaba diciendo Tono es verdad. Nosotros pasábamos por San Vicente y teníamos un embudo. Pero según me han comentado, los que venían por la calle La Paz cuando entraban en la Plaza de la Reina, a mí me han dicho que tenían que ir de dos o de tres como mucho. Si no, no entraban.
Yo pregunté en mi falla, no me dijeron nada. Me dijeron, porque les pregunté al no poder ir. Y me dijeron, no, ¿cómo habéis pasado por ahí? Estaban los maceteros. Dicen, no, estaban apartados, hemos pasado bien.
Había unas vallas amarillas, que la verdad que...
Y pasamos a la misma hora que vosotros.
Sí, pasamos juntos.
Entramos juntos en la plaza.
Pasamos juntos. A ver, habían luego unas vallas amarillas. Nosotros, por ejemplo, fila de cinco era prácticamente imposible. Imposible, no... Porque, a ver, los chicos sí, pero las falleras era imposible que pasasen en fila de cinco. Y por lo que me comentaban por La Paz era la entrada también, pues eso. Que al final se soluciona, te pones la fila de cinco, pasas a cuatro y ya está, ¿no? A correr. Yo creo que fueron más los problemas los otros que nos pasó en San Vicente. No sé si en Paz, porque eso sí que no lo sé, no, fueron esos problemas, pero nosotros en lo que es la zona de San Vicente con María Cristina fue horrible.
Bueno, para aquellos que tengan mono de fallas, las fallas de Valencia ya se han terminado, nos tenemos que ir directamente a lo que es Turís. Tenemos al alcalde al teléfono, Eugeni Fontaña Fons. Buenas tardes, Eugeni.
Hola, buena vestada.
¿Qué tal? Bueno, se abren las puertas de Turís para todo el mundo, ¿no, alcalde?
Sí, el Falles, pues bueno, ya después del DNU de Mars, pues es un Falles muy importante hacia Valencia porque tenemos visitantes y la verdad es que es un esfuerzo importante que fan las comisiones y el ayuntamiento para tal de que siga todo disposado y venga a visitarnos muchísima gente.
Uh-huh. Lo fuerte, digamos, un poco comienza ya mañana jueves, ¿no? Mañana jueves, cena de planta y albais por cada una de las comisiones.
Sí, demà comencem en lo que son els albais y es molt emotiu, es la primera nit, digam, forta. I, bueno, anem a les diferents comissions a cantar-li les albaes a les falleres majors i, bueno, ja ahí ja dona la eixida per a tot el que serà el cap de setmana.
Mm-hmm. Què va ser el fin de setmana? Cuéntenos, alcalde, què podem destacar d'estes falles del 2023 en Turís?
Bueno, pues estan la nit d'albaes, el de Madichaus, després divendres, per el matí hi han passat carrers, a la una congreguem a totes les comissions allí a l'Ajuntament, fem una recepció i fem una foto, que és una estampa molt bonica, de totes les comissions allí en la plaça de l'Ajuntament. Després, per les tardes, pues, estan els disfresses en cada comissió, passa a carrer de disfresses. La nit pues, tenim el que són els diferents sopars en els casals i després les actuacions que fan cada comissió. Passarem al dissabte, i dissabte sí que ja comencen el que són els mascletaes. A migdia, els mascletaes, per la vesprà la ofrenda, que és l'acte més emblemàtic de lo que són les falles, per la nit del foc, el castell de nit del foc, diumenge també a lo que són mascletaes, també tenim una entrada de bandes, una cabalgata del foc, divendres per la nit exacte també està lo que és la parada mora i el correfoc. Definitiva, un cap de setmana ple d'actes i que conclou per lo que és el diumenge per la nit en la crema de les falles.
Uh-huh. Unas fallas como ha ocurrido aquí en Valencia, ¿no? Con total normalidad.
Sí, ya era hora, ¿no? Después de la pandemia, normalitat i amb molt bon temps, que anem a tindre molt bon temps, esperem molta afluència de gent, hem habilitat a l'entrada de la població, pues, uns pàrquings, hem ampliat els que teníem normalment perquè esperem molta afluència de gent, perquè també, sobretot dissabte, després d'estar la frena i per la nit, pues, les orquestes que van a haver són d'un calat important i esperem molta afluència de gent i, bueno, tenim el dispositiu preparat. Mm.
Pues muchísimas gracias, alcalde. A la espera de la visita de todos los valencianos de la capital y, por supuesto, a todos aquellos que quieran ir a Turís a disfrutar de este fin de semana de fallas.
Sí, totes les persones que estiguin escoltant-nos, que vinguin a visitar-vos, tuvim un poble molt acollidor i, bueno, les cinc comissions falleres, pues encantat a tot el personal i multitud d'actes que van haver. I per que la gent transite a peu per dins de la fundació, pugui visitar els monuments i els diferents casals, veure passar carrer. Definitiva, que gaudisca de falles pues, amb nosaltres i que coneixca també la població de Turís.
Pues muchísimas gracias. Yo espero estar allí el domingo, si no pasa nada, y disfrutar del último día de fallas y espero a ver si tengo la oportunidad de poder saludarle. Muchísimas gracias, alcalde.
Molt bé, moltes gracias a vosaltres.
Gracias. Bueno, nos vamos a ir a Duque de Gaeta rápidamente porque estamos a punto de acabar el programa, pero sí que me interesa mucho este tema porque es un tema de inclusión dentro de las fallas que sirve para que... En este caso vamos a tratar el tema del autismo y gracias a una iniciativa de dos falleras de Duque de Gaeta se hicieron una serie de pictogramas que ayudan a este tipo de personas con esta discapacidad y que bueno, también pueden ayudar a otras. Vamos a escuchar a Tere Pinto, que es una de las falleras que han llevado esta iniciativa adelante. Fallas son solidarias y eso lo estamos viendo y se está demostrando en muchas comisiones de lo que es el censo fallero. Pero ahora mismo volvemos a hablar de Duque de Gaeta, y en Duque de Gaeta se ha llevado una iniciativa por parte de dos componentes de la comisión y una de ellas la tenemos con nosotros. Tere Pinto. Tere, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poco en qué ha consistido esa iniciativa.
Pues la iniciativa ha consistido en poner pictogramas en lo que es la vida diaria de un casal, a la hora de pedir en el bar, a la hora de ir al baño, a la hora de cualquier cosa, de cuando hemos tenido la falla, el monumento, de dónde está la falla pequeña, de dónde está la falla grande, de dónde está la zona de fuegos para un nene con una persona con autismo, con un soporte visual, que es un pictograma, sepa lo que pasa en ese momento ahí y lo que tiene que hacer.
Bueno, se trata al fin y al cabo de que a estas personas con autismo, incluso a otras, que luego hablaremos de ellas, se tengan la posibilidad de tener una accesibilidad mejor a lo que es la falla y a lo que es el casal en distintas situaciones que se pueden dar.
Vamos, es para que ellos sepan y haya una inclusión, vamos, que se le vaya a la máxima normalidad y se les ayude a entender lo que pasa en ese momento y en ese lugar, en el bar lo que tienen que hacer, en el baño y en la vida diaria de una falla.
Vale, tú conoces bien este problema porque tú tienes un hijo con autismo.
Sí, correcto, yo tengo un hijo que tiene 11 años y está bastante integrado, pues la gente de la falla ya lo conoce. Él, el soporte visual, en momentos diarios lo utiliza poco, pero sí que te tengo que decir que en un momento que se ponga muy nervioso, le viene muy bien tenerlo cerca para relajarle y saber lo que pasa. De hecho, yo tengo aplicaciones instaladas en el móvil para ayudarle en un momento que no tenga ningún acceso a un pictograma.
Es una iniciativa que partió entre otra fallera de la comisión y tú.
Sí, sí, correcto. Yo lo comenté con Maje, ella es profesora de educación especial, y entre las dos pues fuimos mirando a ver dónde podíamos poner, de qué manera y tal, y fuimos poniendo, lo hablamos con Marcos, nos dio lo que hay, nos dijo que perfecto, que le parecía muy buena idea.
Lo hablasteis con Marcos, el presidente, que siempre está abierto a estas iniciativas, y además de esto, ¿habéis podido comprobar la aceptación que ha tenido?
Sí, claro, la gente en un principio mira, uy, estos dibujos, esto, pero claro, una vez le explicas, sí que lo entienden, y ya te digo, pues para gente extranjera sobre todo también ha venido muy bien tenerlos el soporte visual de lo que es un pictograma.
Con la experiencia que tienes tú, ¿qué problemas se puede encontrar un niño con autismo y cómo se puede resolver esos problemas por medio de iniciativas como esta?
Pues mira, Roberto, a mí ya me lo explicaron una vez. Un niño con autismo que no tenga un soporte visual, lo que puede pasar es como si a ti ahora mismo te dejan en mitad de Rusia. No entiendes el idioma, no entiendes lo que pasa y te pones nervioso. Pues a un niño con autismo le puede pasar lo mismo, que no entiende lo que pasa en ese momento si está un poquito afectado. Y con un soporte visual que es el baño o la comida o tal, le puede tranquilizar y le puede relajar a la hora de que esté en ese momento allí.
Me comentabas hace un momento, fuera de lo que es el micro, que este método, de alguna manera, incluso puede ser útil para otro tipo de personas.
Sí, sí, como te he dicho, para gente que no entienda el idioma puede irle bien porque sabe dónde está cada cosa. O sea, tú ves un dibujito de un baño y no hace falta que entiendas el castellano o el valenciano para saber qué es el baño de chicas o el baño de chicos. Lo ves con un soporte visual.
Estamos hablando de la semana fallera, ¿pero esto se va a quedar?
Hombre, pues eso espero, que se quede, sí. Nuestra idea es que se quede, porque ya te digo, Chaume no es un fallero de fallas solamente de la semana fallera. Chaume, como sabéis, es un niño que viene casi todo el año al casal.
Es una, como estamos comentando, una iniciativa que ha salido, que ha surgido en lo que es la semana de fallas, y estamos hablando de autismo, pero tal vez en un futuro podamos aplicar otras opciones a personas con otro tipo de discapacidad.
Sí, esto está abierto a cualquier tipo de problemas o de discapacidades.
Bueno, muchísimas gracias, Tere. Enhorabuena por la iniciativa que habéis tenido. Y
yo lo que sí quiero comentar, Roberto, es que se tiene que hacer visual y que tenemos que ayudarle a este tipo de nenes con discapacidad o personas, porque esto, no sé por qué, cada vez va más. Yo pertenezco a una asociación que se llama DETEA y nada, es echarles una mano y tener un poquito de paciencia con estos nenes.
Muchísimas gracias.
Nos despedimos ya, nos hemos pasado de tiempo. Chari no nos ha dicho nada, pero yo sé que nos hemos pasado de tiempo. Nos quedan temas por tratar y el lunes, si no pasa nada, pues tendremos un especial donde escucharemos a nuestros pirotécnicos en lo que han sido las mascletades de este 2023, alguno de ellos, y también a Lucía Bartolomé, la fallera mayor de la falla de exposición, que antes escuchábamos a Chloe, la pequeña de convento, pues feliz también estaba Lucía Bartolomé. La escucharemos este próximo lunes. Gracias, Carles.
Vale, gracias a ti, como siempre.
Ya estás pensando tú en el premio en la falla del año que viene.
Sí, ya estamos en ello.
A ver, renovado, ¿no?
Bueno, todavía no, pero bueno, ahí estamos. Mm. Nada, con Paco siempre esperamos un poquito, a ver.
Pepe, tú buscando artistas, ¿no?
Bueno, ya están los primeros contactos, ya están hechos, tanto en mayor como en infantil. Y bueno, si por alguna de aquellas no es posible, pues tenemos en recámara también otros posibles contactos que no se han tocado todavía a falta de la primera respuesta, ¿no? Que está claro que hay pocos artistas o que está difícil, pero bajo mi punto de vista primero hay que esperar a que uno te diga que no antes de llamar a otro.
Oye, que no te he preguntado por la mesa precongresual, no. ¿Qué?
Bueno, ahora ya no estamos de vacaciones, las vacaciones se nos acabaron el 20 de marzo.
Que también por esa parte hay un ejercicio interesante, las elecciones, nos esperan muchas cosas.
Queda trabajo por hacer.
Gracias a todos los oyentes. El próximo miércoles estaremos aquí en los estudios y si es posible, pues tendremos un especial que ya anunciaremos en las redes sociales este próximo lunes a las 11 de la mañana. Gracias, Ari.